Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. ¿Cómo se nota que alguno ha descansado 3 días, que retoma hoy la actividad en martes 27 de diciembre? Así que ya va siendo hora de ponerse a hacer cada uno lo que tenga que hacer. Trabajar, pasear, escribir, buscar trabajo, porque ya va siendo hora. Es muy tarde, se está haciendo ya muy tarde. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en una jornada de tiempo estable. Lo más destacado son las nieblas hasta ahora. Un día más nieblas en zonas del interior, en el Valle del Ebro. Tienen calima en Canarias, pero apenas van a haber algunas nubes por el Cantábrico, Pirineos y el Estrecho, y las temperaturas sin grandes cambios. Hay una última hora que llega desde Rusia sobre la investigación del avión ruso que se precipitó al Mar Negro, y es que ha sido localizada una de las cajas negras del aparato del avión ruso militar que se estrelló el domingo en el Mar Negro con 92 personas a bordo. Así que los investigadores, les venía contando esta mañana, apuntan como causa del accidente en principio a un error del piloto o a un fallo técnico. Y la noticia es esa: ha sido localizada una de las cajas negras del avión después de que ayer se localizara el fuselaje en el fondo del mar. Por lo demás, la actualidad de este martes pues retoma la actividad política tras el parón de la Navidad. Lo que no ha parado es la guerra civil en el seno de Podemos. Es una guerra, bueno, pues abierta, de unos contra los otros. Saben que el día de Nochebuena se lanzó una campaña de desprestigio contra Íñigo de Errejón tras la destitución del portavoz en la Asamblea de Madrid, José Manuel López. Ahí empezó todo. Unos empezaron a criticar a los otros empezaron a criticar a unos. Bueno, pues esta campaña de desprestigio parece que a algunos se les está volviendo en su contra. Todos piden unidad cuando se les quiere escuchar, pero al minuto siguiente se están dando de leche, sobre todo en las redes sociales. Dicen unos que se están cargando el partido los otros, un partido joven, con apenas pues 3 años de vida, que está viviendo un desgaste como si se llevara toda la vida, como si estuviéramos de lo que ellos dicen la vieja política, fracturado, dividido, en el que todo se está leyendo en clave de o apoyas a Pablo Iglesias o apoyas a Íñigo Errejón. Un populismo que solo quería el poder, como se apunta esta mañana, porque de lo que no quería oír hablar es de la gente, y eso es precisamente lo que los militantes están preguntando. Si la dirección está así, ¿qué le importa a la gente? ¿Qué le importamos nosotros? ¿Solo querían poder los que están dirigiendo Podemos? Y en el Partido Socialista, pues también otro tanto. Hoy los afines a Pedro Sánchez se van a reunir esta tarde para tratar de demostrarle que tiene apoyos. Aquí estamos y te apoyamos. Pero dinos ya, Pedro Sánchez, si vas a presentarte a esas primarias para luchar por la Secretaría General, se presente quien se presente, o tenemos que mirar ya a otro candidato, o tenemos que apoyar a otro candidato que se decida a dar un paso adelante. De momento, el tour que iba a hacer Pedro Sánchez por las agrupaciones se ha parado en Valencia y en Asturias, y parece que cada vez cuenta con menos apoyos. Pedro Sánchez, de momento, guarda silencio. Hay algunos que dicen que esta semana podría anunciar si se presenta o no, pero de momento él no dice nada. Hasta Zaida Cantera, en una entrevista, ha dicho que cargos en el PSOE están hablando de escisión y que tendrían incluso nombre para un nuevo partido. Esta es la situación política en una jornada en la que la imagen del día va a ser la del mensaje de reconciliación que quieren dar al mundo el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que va a recorrer junto a Barack Obama la base naval de Pearl Harbor, donde el 7 de diciembre de 1941 se produjo el bombardeo por sorpresa de la aviación japonesa que propició la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Hoy los dos mandatarios van a rendir homenaje a las víctimas del ataque nipón. También van a visitar el memorial de Arizona, donde se encuentran los 1.102 infantes de marina, marineros muertos en el acorazado estadounidense. ¿Se acuerdan ustedes que en el mes de mayo Barack Obama fue el que estuvo en Hiroshima y que se destacó que no había pedido perdón? Bueno, pues hoy tampoco oiremos la palabra perdón ni a las víctimas ni al gobierno. Hoy tampoco se pedirá, porque la visita lo que quieren es que sirva para sellar la reconciliación histórica de sus países en lo que respecta a la Segunda Guerra Mundial. Este encuentro con el primer ministro de Japón va a ser prácticamente el último de Barack Obama con un líder extranjero antes de que dentro de un mes abandone la Casa Blanca. Obama, que anda de despedidas, anda de entrevistas, de despedidas, y ha dicho la última en la CNN que cree que hubiera ganado las elecciones si se hubiera enfrentado a Donald Trump. Directamente ha venido a criticar la excesiva confianza en la victoria que ha tenido el equipo de Hillary Clinton. No ha tardado ni un minuto el presidente electo Donald Trump en contestarle a través de un tuit: "No way, de ninguna manera". Le ha dicho Donald Trump a Barack Obama: "No hubieras ganado las elecciones". Y mientras en Hawái hoy se hablará de reconciliación con la historia, el mundo actual está afrontando varios conflictos y como reto la lucha contra el yihadismo. La guerra de Siria, donde Rusia ha denunciado en las últimas horas, y como estaban advirtiendo ya hace semanas las ONGs, el hallazgo de fosas comunes en la ciudad de Alepo con decenas de cuerpos mutilados que requieren una investigación urgente. Y en Irak, donde los cristianos son los grandes perseguidos en los países con gran presencia yihadista, 3 de cada 4 cristianos se han visto obligados a abandonar Irak en poco más de una década. La historia humana del día es la de 3 hombres de origen africano, 2 senegaleses y 1 maliense de entre 30 y 40 años que trabajaban como temporeros en La Aceituna, en Jaén. Ayer de madrugada, un incendio originado en el garaje en el que estaban durmiendo, en la pedanía de Rus, acabó con su vida. El fuego fue causado por una estufa eléctrica. Intentaron salir, intentaron alertar a los vecinos con gritos, con golpes en la puerta, pero la puerta solo se podía abrir desde dentro. Y no pudieron hacerlo, no pudieron salir. Tenían todos los permisos en regla, es una auténtica tragedia. 2 habían participado en campañas anteriores de La Aceituna. Eran muy conocidos en la localidad, así que ha caído como un auténtico mazazo. Trabajaban para el propietario del garaje en el que murieron, que se lo había cedido como alojamiento, que es algo que suelen hacer en estas localidades. Está muy afectado también el empresario. Y la recogida de La Aceituna está a punto de terminar y los albergues temporales han comenzado ya a cerrar. Esta es la tragedia que han vivido en las últimas horas estos 3 hombres que han perdido la vida, temporeros en La Aceituna, en Jaén. Y esto es lo principal de una jornada de martes 27 de diciembre que tiene otros asuntos que repasamos ya en titulares con José Antonio Araquistain. Camina solo.
El gobierno canario ha comenzado su andadura en solitario tras romper con el PSOE con el que gobernaba. Coalición Canaria gobernará en minoría parlamentaria. El Partido Popular dice que negociará tema a tema su apoyo al Ejecutivo que preside Fernando Clavijo.
Mare mortum.
Más de 5.000 personas se han ahogado este año en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Los 2 últimos naufragios se produjeron en el paseo día 2 y aumentaron en un centenar la cifra de muertos.
Pasó por Francia.
El autor de la masacre de Berlín pasó por territorio francés días antes de ser abatido a tiros en Italia. Así lo atestiguan las cámaras que lo grabaron en la estación de tren de Lyon antes de partir hacia Milán.
Doble error.
El accidente del avión en el que viajaba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense se produjo por un factor humano. Esta es la conclusión del informe preliminar que ha dado a conocer Aeronáutica Civil Colombiana. Según la investigación, la aeronave llevaba el combustible al límite y exceso de peso.
Cese fulminante.
El presidente argentino Mauricio Macri ha despedido a uno de sus ministros estrella. Alfonso Prat-Gay ya no estará al frente de Hacienda en medio de las críticas por el retraso en el despegue económico prometido hace un año con el inicio del gobierno.
En los deportes, Carlos Ganga, buenos días. La Liga Endesa de baloncesto no para.
Buenos días, Paloma. Entre hoy y mañana se va a disputar la jornada 14. Esta noche tenemos 5 partidos, entre los que destacan el Barcelona, las Valencia Basket a las 7:15 y el Betis Energía Plus Real Madrid a las 9:30.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Martes de tiempo sin cambios, cielos poco nubosos, salvo en el Cantábrico, Pirineos y en el Estrecho, donde aumentarán las nubes. Un día más, nieblas, protagonistas en zonas del interior y la calima en Canarias. Las temperaturas no van a registrar grandes cambios.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Queridos Reyes Magos,
quiero deciros que este año me he portado bien.
Muy bien.
Fui a todas las reuniones de padres.
No sabemos lo que te traerán los Reyes Magos, pero sí la Nochevieja en COPE.
Este sábado, desde las 11 de la noche, Feroz 2017. La fiesta que lo tendrá todo, con Isabel Lobo y Pedro del Castillo.
La gente está eufórica.
En COPE, la Navidad también eres tú.
¿Un autónomo puede desenchufar un pendrive de su ordenador sin expulsarlo antes? Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
8 y 11, 7 y 11 en Canarias. Vamos ya con los sonidos del día, los mártires de hoy, Papa Francisco.
Yo me digo una cosa.
Yo os digo que los mártires de hoy son más que los de los primeros siglos. Si recordamos la historia de la cristiandad, la misma crueldad hay hoy y en número mayor con los cristianos.
Con el cristiano.
El infierno de los cristianos en zonas dominadas por el Estado Islámico, padre Emmanuel Yucana.
Los cristianos han sido expulsados. Les pedían convertirse al Islam o marcharse o serían asesinados.
Obama asegura que hubiera ganado a Donald Trump en las elecciones presidenciales.
Confío en que si me hubiese presentado de nuevo, creo que habría podido movilizar a una mayoría del pueblo estadounidense a respaldarla.
Israel contra casi todo el mundo, Benjamín Netanyahu.
El Muro de las Lamentaciones no es territorio ocupado. El barrio judío de la Ciudad Vieja no está ocupado. No podemos aceptar esta resolución.
Las diferencias políticas en Podemos no son para tanto, lo dice Ramón Espinar.
De los procesos internos, y digamos que en Podemos hay una inflación de procesos internos en los últimos tiempos, generan una sobreactuación de las diferencias que no es saludable, porque se termina hablando solo de eso. Creo que tenemos un nivel de debate mayor que las diferencias políticas reales que tenemos.
¿Y esta mañana qué tienes que contarnos, Tony Martínez?
Qué raro, ¿verdad? Cuando una compañía de seguros te da un descuento, porque sí. En Verti, sin embargo, creen que cuando te ofrecen algo, debes entender por qué. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular tu seguro online por un motivo que es facilísimo de entender, que son online, que ellos ahorran costes y quieren ofrecerte un mejor precio a ti. Y pueden, y lo hacen. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Aunque en Nochebuena, tu sobrino, el que come con la boca abierta, te ponga la camisa llena de langostinos, vas a terminar el año con el pie derecho. Consigue un Range Rover Evoque automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
Los partidarios de Pedro Sánchez son un colectivo menguante que se va a reunir hoy para premiar a su líder a que tome una decisión. Hoy ejerce de portavoz la excomandante Zaida Cantera, una simpatizante. Es el comentario y análisis de Santiago González. Buenos días, Santi.
Buenos días. Una de las señales del tiempo en que vivimos es que los liderazgos son alternativos y se externalizan. La extravagante alcaldesa de Barcelona, por ejemplo, Ada Colau, hizo carrera como portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, un caso claro de externalización, porque ella siempre había vivido de alquiler, nunca había soportado una hipoteca. Irene Montero ha dicho que las mujeres de su partido no son el entorno de ningún hombre, que hacen política en pie de igualdad. Pero ella no se ganó su cargo en primaria, sino precisamente por designación del secretario general, es decir, por el dedazo de su novio. La diputada Zaida Cantera es una mujer que merece empatía y solidaridad. Ella había sido víctima del acoso sexual de un superior jerárquico cuando era capitán del ejército. Lo denunció en un acto de valentía que llevó al acosador, un teniente coronel, a ser condenado en un consejo de guerra. Pero su dignidad incuestionable como víctima no avala valores políticos intrínsecos. El sufrimiento no nos acerca forzosamente a la sabiduría ni a la inteligencia, y ella, la última sanchista, es un buen ejemplo de la profundidad de la crisis que vive el Partido Socialista. ella ejerce, funge, escribiría Cebrián, de portavoz de la militancia, explicando que si Pedro Sánchez no se presenta, se avecina una escisión. Zaida Cantera no es que no sea militante, nunca ha habido tal cosa en el socialismo español, es que ni siquiera está afiliada.
Por el lado izquierdo del escenario, Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, feliz Navidad.
Por el lado derecho, Alberto Artero, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Por el lado derecho, pero más cercano a mí, David Gistao,
hola.
Buenos días.
Buenos días.
Y por el centro del escenario, Yolanda Gómez, buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días y feliz Navidad a todos.
Bueno, feliz Navidad a todos. Comenzamos por, así como de aperitivo, porque luego tenemos mucho tiempo para hablar de todo, por esta batalla interna en Podemos, guerra civil, hablan algunos, los militantes diciendo qué pasa con la gente, porque estáis aquí los unos contra los otros. Carmelo Encinas.
Bueno, yo creo que se ha complicado. La marcha o la recta final hacia Vista Alegre 2 va a ser larga y dolorosa para Podemos. Esto no tiene freno, porque se entra en una escalada verbal que realmente ya es difícil de parar. No solo es una lucha de poder, hay una lucha de poder, pero hay dos formas de entender la política enfrentadas. Desde luego que aquí quizá los entornos pues vean peligrar su poder, pero lo que hay de fondo es mucho. Y sinceramente creo que se ha equivocado el sector oficial, el sector de Iglesias, en lanzar esa campaña brutal que lanzó la de Íñigo Asino, porque se ha vuelto en su contra. Y se ha vuelto en su contra porque no han tenido en cuenta su propia alma. Es un alma rebelde. El alma de Podemos es un alma rebelde, si se quiere, transgresora. Y ahora mismo ellos representan el establishment de Podemos.
O sea, yo creo que han copiado lo peor de la vieja casta, ¿no? Y de los viejos partidos. O sea, la impresión que uno tiene siguiendo esta batalla que estamos viviendo estos días, en este caso en las redes. Quizás lo único novedoso es que se juega más en las redes que en los medios de comunicación o que en otros sitios, pero al final es lo mismo y quizás mucho más duro. Lo que estamos viendo es que aquí el que no está conmigo, el que no piensa como yo, lo que hago es dejarlo a un lado, expulsarlo. En fin, a mí me parece lo peor de la vieja política, probablemente, ¿no?
Bueno, esto es muy apasionante, ¿no? Porque la gente no es muy consciente de las capacidades que tiene Íñigo Errejón. Ayer escribía Nacho Cardero en El Confidencial, nuestro director, un artículo muy relevante sobre la batalla interna que se está librando, sobre cómo esa batalla, que no se produzca de puertas adentro, sino de puertas afuera, es una estrategia pensada por el propio Errejón, que lo que hace es cuestionar todo el modelo asambleario de Pablo Iglesias, que por otra parte ha concebido él. Y desde ese punto de vista estamos en una batalla muy apasionante porque las fuerzas están muy igualadas, mucho más de lo que aparentan, 40.000 simpatizantes contra 39.000 simpatizantes. Lo que pasa es que, bueno, esos países llevan en su germen la semilla de la autodestrucción. Estos tíos, en cuanto tienen capacidad de tocar poder, como no tienen capacidad para gestionarlo, pues se ven deslumbrados y, por tanto, empiezan a hacer todas las tonterías que no han hecho en el pasado.
Y que, además, solamente dan la sensación de que les importaba el poder. Poder por poder. David.
No, lo que más me ha llamado la atención, por añadir algo a lo que habéis dicho, aparte que es verdad que es mucho tiempo lo que falta a este Congreso, parece que no saben en ese sentido medir los tiempos o los ritmos, les falta profesionalidad. Es imposible llegar al Congreso con este ritmo de autodestrucción. Pasará algo antes, algo físico incluso. Pero hay dos cosas que me sorprenden mucho. Primero, Errejón tiene más fuerza interna de la que yo pensaba. Yo pensaba que el oficialismo, como decía Carmelo o Pablo Iglesias, tenía muy controlado el partido y que Errejón ahí jugaba un papel casi de amigo perdido, de verso suelto, adaptado al concepto de Podemos y demás, y resulta que tiene una estructura interna muy bien controlada que está plantando cara. Luego, en cuanto a lo demás, el afán de poder, es que ¿os habíais de verdad creído que Podemos era de una condición humana distinta a los demás? ¿Os habíais creído ese bulo?
No. No es que no os lo habíamos creído.
No, pero bueno, es lo que te vendían ellos,
es lo,
¿no?,
que decían, que era la nueva... Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querida Paloma.
Estamos en un día en el que nos hemos recuperado ya la mayoría, del primer asalto navideño, aunque aquí Gistavo esta mañana estaba pidiendo polvorones y turrones, porque este no para.
Qué mentira,
es que David es insaciable.
Sí, yo tengo mentalidad deportista.
Y nos preparamos ya para el segundo asalto que llega el próximo fin de semana, o sea que queda nada entre uno y otro.
Pues así es, querida, yo me he puesto a dieta para empezar a hacer hueco.
Eso lo hemos hecho todos ya, Santi.
Hoy las noticias de la política siguen sabiendo a crisis. Crisis en Podemos después de la encarnizada persecución de los paulistas a Errejón en Twitter, desencadenada en Nochebuena. Es evidente, era evidente, que se volvería contra su impulsor. No hay manera de explicar que después del referéndum sobre el protocolo que tan cerca dejó a uno y a otro, el secretario general hablase de diálogo y lo iniciara mandando a Ramón Piso Black a purgar al errejonista López en la Asamblea de Madrid y después salieran todos en trompa contra Errejón. La bronca interna tiene el contrapunto naif en el tuit de Irene Cruzcaya Montero, una militante del imposible, que ayer explicaba en la cadena SER que la campaña contra Errejón se hizo a espaldas de Pablo Iglesias.
Hombre, Santi, hace falta fe para decir eso, ¿eh?
Pues ya sabes que la fe y el amor mueven montañas. Hay crisis también en el Pedrisco, a medida que se van desenganchando los antiguos fieles al jinete sin cabeza. Hasta Luena, ayer cesarinada, deja de apoyar al líder, signifique lo que sea esta palabra en el sector crítico del PSOE. Con decir que la militancia más fiel se resume en la diputada cantera, está todo dicho. Cuando se votó la investidura de Rajoy y Patxi López, un vocacional del no, se abstuvo como mandaba su partido, ya dijimos aquí que se estaba postulando. ¿Creen los contertulios que el trasvase de los sanchistas al pachismo va a animar a este a presentarse a las primarias? La encuesta de NCR Report que publica hoy La Razón determina otra crisis, la enésima que sufre la antigua convergencia. Puigdemont se revela como un eficaz continuador de la obra de Mas y su partido, que había camuflado el batacazo gracias a la coalición Junts per Sí, se cae. Pasaría a ser el tercer partido de Cataluña detrás de Esquerra y Ciudadanos. La crisis no es tan evidente para el independentismo, ojo. En el máximo de la horquilla, ERC y el PDeCAT volverían a sumar los 62 escaños de Junts per Sí. Entre los demás, perderían Ciudadanos, la CUP y el PSC, que perdería uno o repetiría. El PP está entre repetir o mejorar en dos diputados su representación. Sobre el papel, Oriol Junqueras puede optar entre repetir independentismo con Puigdemont y la CUP o bien hacer una coalición de izquierdas con el PSC y En Comú Podem. O sea, mal, salga lo que salga.
¿Algo más de interés en la encuesta, Santi?
Ah, sí, perdón, casi se me olvida. Más del 82% de los catalanes aprueba la oferta de diálogo del gobierno de Madrid a la Generalidad.
Es un dato alto, 82%. Bueno, ¿tenemos algún candidato esta mañana a recibir ese chute que das tú de nuestro desfibrilador?
Pues sí, la crisis que vive Podemos parece que le está nublando el juicio al secretario general. Ayer Pablo Iglesias escribió esta chorrada, dicho sea con perdón, en su cuenta de Twitter. Dice Rajoy que si todo el mundo trabajara como los militares, el país iría mejor. Sugerente invitación a un golpe de Estado.
¿Cuánto le mejoraría a este chico un periodo de silencio pues de vez
sí,
en cuando?
Sí. Madre sí, mía. Pero no le deja el temperamento.
Santi, buen día.
Hasta mañana, buenos días a todos.
Hasta mañana. Aquí seguimos con el primer café de la mañana. ¿Tenéis todos café? Bueno,
casi.
Sí, menos...
Casi todos.
Menos Carmelo, que no toma.
Polvorón.
Él es más de agua, él es más de agua. David Gistao, Alberto Artero, Yolanda Gómez.
Hoy podríamos hacer todo ese programa comiendo polvorones, ¿eh?
Sí.
Pavagufa.
Espérate.
Eso solo para mañana, que es 21.
Eso lo dejamos para el viernes.
Hombre, yo creo que sería un homenaje a Navidad estupendo. Eso no se ha hecho en radio.
¿Sabes lo que estaba?
Entero con un polvorón en la boca.
Comiendo polvorones, sí. Diciendo Pamplona. Que estaba pensando mientras escuchaba a Santi...
Herrera lo ha hecho.
¿El qué?
Lo del polvorón en la boca.
Comiendo polvorón.
Herrera ha presentado el programa con un polvorón en la boca, ahora que me acuerdo.
A ver, Carlos Herrera, llama comiendo un polvorón y demuéstranos que se puede hablar comiendo un polvorón. Yo no me atrevo.
Es una chulería, una exhibición de facultades.
No, que decía que estaba pensando que estos de Podemos están como para sentarlos todos juntitos a una misma mesa, ¿eh? El día de Nochevieja, vamos, directamente. Puede acabar el pobre pavo, imagínate. Gistao, tú hacías una pregunta cuando nos íbamos a las 8:30 y es, ¿realmente pensabas pensabais que era de otra condición?
Bueno, esto es una pregunta un poco colateral a todo lo que está pasando, porque es verdad que Podemos de alguna forma creó una ilusión en la que era difícil creer en realidad. Hacía falta mucha fe y muchas ganas de que apareciera un personaje así tan puro. Hizo una aparición como arcangélica, mesiánica, gente descendida a la Tierra para con una condición humana limpia de defectos, de ambiciones y de tendencias a la intriga y de odios, que nos iba a purificar a todos como sociedad. Y es que eso, bueno, si necesitas creer en eso en un momento de crisis, yo lo entiendo. O sea, hay gente que cree en eso, hay gente que cree en otras fuerzas divinas, y hay gente que cree en la independencia de Cataluña. Y cada uno se busca su propia huida emocional o intelectual en una época de crisis. Pero claro, creer eso era absurdo, y todo lo que ha ido pasando desde que entraron en la vida más prosaica, desde que se frotaron con la cotidianidad, tiende a desmontar esa imagen arcangélica que ellos mismos crearon.
Pero esto es muy
colateral, a lo que está pasando.
David, no, porque a mí no me ha parecido nunca arcangélico, pero yo no le voy a quitar un solo gramo de mérito político a Pablo Iglesias, porque hombre, él es el que ha liderado un fenómeno que era el de aglutinar, el reunir, juntar y atraer todo ese potencial electoral que estaba completamente al margen, se sentía completamente al margen de la vida política normal, es decir, la gente del 15M, por decirlo de alguna manera, y otros muchos que se sentían que la política nada tenía que ver con ellos. Y eso es un mérito que hay que atribuirle básicamente a él, porque él ha sido un poco...
hasta que convirtió el partido en una reducción neomarxista que ha expulsado a todo el mundo.
Bueno, déjame que te diga. Yo digo que lo que hizo él de forma primigenia en este proyecto fue aglutinar todo eso, que hay que recordar que estaba completamente disperso. Y eso, esto es real, y lo ha hecho además en un tiempo récord. A partir de ahí, pues aparece la pregunta retórica que te haces tú. Dice, pues esto era la condición era diferente. Pues no, la condición humana en la política pues no es diferente. No lo es. Al final, pues en cualquier organización, y esto ya es una organización, ellos pasaron de ser... Él lo explicaba bien en una de sus declaraciones. Pasaban de ser partisanos, ¿no? De ser guerrilleros...
A Vista Alegre 1, que se jerarquizaron.
A un ejército regular. Y un ejército regular resiste a una jerarquía, ¿no? Y funcionar como un ejército regular es mucho más complicado que funcionar como guerrilla. Entonces, ahí es donde ha aparecido lo que dices tú, que efectivamente, pues todo en esto, pues todos caen en los mismos defectos. Yo creo que Pablo Iglesias sí me parece que comete un error teniendo esa inseguridad que tiene en su propio liderazgo, porque esto solo puede revelar inseguridad cuando nadie le discute el liderazgo. Porque Errejón, la gran fuerza de Errejón en esta batalla es que no le discute el liderazgo. Y curiosamente, sin discutir el liderazgo, su estrategia, que es lo que se está discutiendo en esta historia, su forma de entender el partido y de operar, es que ha conseguido, y eso lo explicabas tú muy bien al principio, ha conseguido un apoyo absolutamente inesperado, que es que está rozando el del propio líder. Y eso es lo que es imparable en esta historia. Y lo que es difícil de debatir en esta película. Y por tanto, por eso creo que va a ser largo y tortuoso el camino hacia Vista Alegre 2, porque realmente hay una fuerza potente que es la de Errejón. Y además, muy bien organizada, porque Errejón tiene una magnífica cabeza.
Yolanda. Sí, Carmelo, tú dices que es verdad que tuvo mérito Pablo Iglesias aglutinando a todo ese grupo de descontentos. Es verdad que no lo tuvo complicado porque tenía un caldo de cultivo pues muy grande, ¿no? Por un lado tenía los efectos de la crisis económica, los ajustes, los recortes, y por otro lado tenía pues la corrupción en los viejos partidos, ¿no? Yo creo que se juntó todo y él pues ofreció una solución. ¿Qué pasa ahora? Que tú no puedes ir por el mundo diciendo que eres el Mesías, que eres puro, que todos los demás pues son unos corruptos y que, vamos, que tu partido va a ser la repera. Y lo que hemos visto a medida que pasa el tiempo es que no solo reproducen los mismos errores, sino que elevados exponencialmente a no sé qué potencia, ¿no? Porque lo que vemos al final es un partido en el que los líderes, y especialmente Pablo Iglesias, pues no son capaces de reconocer ni medio error. Hemos visto que apenas tocando poder o sin tocarlo, si no es corrupción, sí corrupción. corruptelas, hemos visto muchas conductas, desde luego éticamente reprobables, desde los primeros, desde Monedero, con aquellos trabajos en la universidad que al final compatibilizaba con sus asesorías en Venezuela, desde el de los pisos, ¿no? El que se cogió su piso, Espinar, con un piso, diciendo, con veintitantos años, beneficiándose y sacándose unas plusvalías, y yo no he oído ni media palabra de pedir perdón, de pedir disculpas, de decir, nos hemos equivocado, esto no es lo que tenemos que hacer, sino todo lo contrario, allí todos, en ese caso sí que hubo piña, en ese caso sí que Pablo Iglesias decía, yo estoy con los míos, voy a defender a Espinar, defiendo a Monedero, defiendo, o sea, y lo que estamos viendo al final es los errores de la vieja política, pero multiplicados por muchísimo más, y que nos llaman muchísimo más la atención, porque no sé si nos lo creíamos o no, pero es que nos vendieron otra cosa, entonces al ver la realidad,
más,
pues la decepción
formas en
es
la, enorme, ¿no? Sí. Digo, como lo que está pasando ahora en esta bipolaridad de Podemos es interesante para contemplar desde fuera, porque representa dos, para mí dentro de que es un partido en que siempre estará lleno de intenciones sospechosas, para mí, esto es muy subjetivo, pero Errejón representa un grado evolutivo de Podemos. Errejón está mentalmente preparado para ser un político profesional y para perdurar, y para integrarse en el sistema, para renunciar incluso en un momento dado al afán constituyente o al afán rupturista.
Con permiso de Iglesias, claro.
Está por instinto y por capacidad intelectual, está preparado para convertirse en un político profesional de sistema, e incluso para liderar un partido integrado en la política profesional del sistema. Mientras que Iglesias no para de autodescartarse por dos razones. Primero, porque es víctima autoparódica de su propio personaje. De verdad se cree que es el hombre que conecta el tiempo contemporáneo con el 17, con el tren llegando a la estación de Finlandia de Lenin. De verdad se cree que ha sido ungido por el destino para ser ese personaje. Y además tiene un, que formará parte tal vez, eso lo autodescarta para cualquier capacidad evolutiva, porque es un cliché revolucionario, de ahí no va a salir nunca. Uh-huh. No va a poder salir de esa figura en la que él mismo se ha encerrado y se ha asfixiado. No tiene capacidad evolutiva y Errejón sí la tiene. Pero además, además de esto, en Iglesias se nota también, hay como una sensación de, yo creo que lo rodea gente demasiado aduladora. Iglesias ha llegado a creerse...
Ese es un clásico en política.
Ha llegado a creerse el complejo de infalibilidad que le arrogan sus cercanos.
Hemos pasado del síndrome de Moncloa al síndrome de Vistalegre.
Pero no soporta fallar, o sea, no soporta...
Claro, pero es que como le lleves la contraria, te fusila.
No, pero Yolanda, no es ya que se enfade si le llevas la contraria. Bueno. Se enfada con la realidad si no se adapta a sus deseos. Y de ahí la reacción del ataque a Errejón.
Sí.
Oiga, que yo soy infalible, que yo soy un ser profético, que a mí la realidad no se me resiste, y menos tú, Errejón. Y de ahí las reacciones tan sanguinolentas.
Y su entorno, diciendo no se puede elevar a Errejón machacando
reacciones,
a Iglesias.
Reacciones, por cierto, con las cuales Errejón tiene que estar feliz. Claro. Porque destapa la verdadera naturaleza de Iglesias y su entorno.
Claro. Se hablaba esta mañana además de la figura de Echenique, ¿eh? Que es uno de los que sale tocado de esta guerra. Sí,
porque ha hecho el ridículo, porque se ha sometido como un mamporrero a la paliza encargada por Iglesias.
Efectivamente, porque
hubo un error, a mí me parece que fue un error estratégico por parte de Pablo Iglesias cuando se cargaron a Sergio Pascual de la forma que lo hicieron. No solo que se lo cargaran, sino de la forma humillante que lo hicieron. Eso, dentro de la organización, no gustó ni a los militantes. A Sergio Pascual era un tipo que podía hacerlo mejor o peor, pero era un tipo querido y, por tanto, pues estas formas. Y ahora vemos que se repite la misma jugada con Ramón Espinar. Ramón Espinar va y se carga al portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, que un tipo que ha tenido una política o una forma de hacer la política, a mí me parece que bastante irreprochable en este tiempo que ha estado trabajando en la Asamblea de Madrid, que por cierto ahora es respirable el ambiente en la Asamblea de Madrid, antes era irrespirable en la anterior legislatura. Y entonces esta forma en que Ramón Espinar, que es un tipo que ha perdido sin lugar a duda el prestigio, sí, porque sí. El asunto del piso ha mermado su prestigio y su autoridad política. Yo no sé, no puede salir a decir las cosas que decía
después de este episodio,
porque la autoridad le ha caído.
Pues lo ha hecho, ya
y
ves.
Entonces se acaba de cargar a José Manuel López. Eso es un error brutal, porque esto lo están viendo todos los militantes. Esta forma de hacer con el representante, él estaba en la candidatura de Rita Maestre. Pero es que la candidatura de Rita Maestre, a pesar del victimismo que hicieron, la campaña victimista que hizo Ramón Espinar, es que se quedó a las puertas de rozar el empate, vamos. En fin, yo creo que están cometiendo errores verdaderamente de una bisoñez estratosférica. y que lo van a
poner. Bueno, aquí hay dos cosas, Carmelo. Primero, que lo habéis explicado, ¿no? Pablo Iglesias es un mesías, pero un mesías no trabaja. No trabaja. Entonces, Errejón era el hombre que planchaba y el otro era el que gastaba los trajes, ¿no? Y al final, si...
Un poco de traje.
Si Pablo Iglesias se queda sin el que está debajo ejecutando, lo tiene muy complicado. Y esa es una crisis mucho más grave de lo que parece. Y segundo, que no nos equivoquemos, volviendo un poco al arranque tuyo, Carmelo, esta gente es casta. O sea, no hay mayor casta en este país que la casta universitaria. Y estos eran parte institucional casi de la casta universitaria. Y por lo tanto, oye, pues esta gente es gente que controla ámbitos de poder, los controla de la manera que los controla y expulsa a todos aquellos que ponen en riesgo sus ámbitos de poder. Y eso ha pasado siempre, pero es que es la herencia que han recibido de su trayectoria profesional.
Hasta febrero me parece que nos queda un camino. Voy a recordar el número de WhatsApp, el yo pienso de que, si ustedes quieren dejarnos algún mensaje, es el 900... No. 600 o 900, compañeros.
WhatsApp son los 600, ¿no?
699-13-14. 699-13-14. Es que yo misma con el boli he borrado el 6 y no sabía si eran 6 o 9.
Estuviera quieta.
Parece si estuviera Rajoy quieta. Cuando lee su letra.
Bueno, vamos de Podemos al Partido Socialista, que hoy esta tarde hay reunión. También de los afines a Pedro Sánchez. Parece ser que le quieren decir, bueno, Pedro, decídete ya, comunica ya si sí o si no, si vas a dar un paso adelante, porque si no, cambiamos de muñeco y nos empezamos a mirar a otro.
Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que el sanchismo está, bueno, entendiendo, o una buena parte del sanchismo, que Pedro Sánchez pues ha quemado sus posibilidades de retomar el liderazgo político. Sinceramente, tal y como era imaginable, yo creo que este era esto de iniciar otra vez el periplo por España con
ha sido
el,
un suflé porque pello, se ha quedado en nada,
con el pello,
nada.
Era bueno, pues tenía un pronóstico bastante chungo, ¿no? Entonces, bueno, pues se lo están haciendo mirar y ver que si ese grupo tiene la posibilidad de plantear otro líder. Se habla de Pachi López, efectivamente. Y a mí me parece que este es el sector oficial tiene una difícil... Los viudos y viudas de Pedro Sánchez, ¿no?, que son los que están moviendo y diciéndole que vuelva y tal, yo creo que tienen las horas contadas. Sinceramente no me parece que tenga mucha posibilidad, porque yo creo que Pedro Sánchez se está dando cuenta qué es lo que ha querido hacer. O sea, desde mi punto de vista lo que ha intentado es, bueno, voy a ver qué respuesta tengo. Y la respuesta que tiene pues es que la distancia es el olvido,
claro, y el tiempo
también, ¿no?
Verdad,
y
tú.
Volver a las segundas partes nunca fueron buenas, y volver a intentar hacer la machada que hizo, que en aquel momento fue verdaderamente, oye, pues se plantó, era un tipo desconocido prácticamente en el Partido Socialista para la inmensa mayoría, y oye, agrupación por agrupación lo levantó y se llevó el liderazgo, pero ahora yo creo que es muy difícil.
Y esto que está contando Zaida Cantera, que no es ni, bueno, no es del partido.
Cantera.
Yo la he llamado a las 6 de la mañana Cantera, pero es Cantera, sí. Cantera. Que habla de una excisión y que incluso ya tendrían el nombre, etcétera, etcétera, etcétera.
No tiene
¿Habéis
sentido,
escuchado
¿no?
algo?
Yo creo que no tiene ningún sentido. Fíjate que el Partido Socialista puede tener ahora una oportunidad, ¿no? Con Podemos, con esa guerra fraticida en Podemos, puede tener la oportunidad de restaurarse ellos, no meterse en el mismo lío, ¿no? Si consiguieran al final encontrar un líder que les agrupara a todos, yo creo que es una oportunidad para el socialismo español y espero que la aprovechen. Pero es verdad que, bueno, yo creo que Pedro Sánchez, como decía Carmelo, está muerto, no creo que tenga ninguna posibilidad política. Es verdad que hizo algún intento, incluso en uno de los mítines, una de las reuniones que tuvo, que fue creo que fue en Oviedo.
En Asturias,
pues sí que tuvo bastante asistencia, a pesar de que hubo una contraprogramación. Pero es que también el PSOE, que lo hablábamos la semana pasada aquí, el PSOE se pone a contraprogramar a Sánchez con Zapatero, que dices, vamos a ver.
Así.
Y Zapatero es lo mejor que tiene,
sí, Asturias
que tiene el Partido
tiene...
Socialista, pero es verdad que no le salió mal esa reunión. Entonces,
lo que ocurre es que tiene, digamos, hay una, el PSOE tiene una división interna bastante notable. Curiosamente, es la tierra del líder ahora mismo de la
gestora. Eso, ¿no?, que llamaba la atención.
Pero es verdad que tiene ahora hay una movida interna muy profunda entre unos y otros, Y ahí es,
esa reunión quizá, fue bastante bien para quizá, Zapatero, sí. Pero desde ese momento yo creo que ya empezó a decaer y se acabó, ¿no?
Alberto.
Yo creo que lo peor que le podía suceder al PSOE ahora es una fragmentación, porque no hay hueco por el lado de la izquierda. O sea, yo, mi opinión personal es que hay más posibilidades de que salga un partido por la derecha de la mano de algún expresidente del gobierno, con muchas ganas de volver a estar en la
¿Estás pensando en Aznar?
No estoy pensando en nada. Que por el lado de la izquierda,
no hay mucho. No creo.
El presidente del gobierno no hay mucho.
Pero lo que está claro es que no hay hueco político por la izquierda. Sí que lo que está pasando en otros países demuestra que hay hueco político por el lado de la derecha y que tendría mucho más sentido político tener iniciativas por el lado de la derecha que por el lado de la izquierda. El PSOE está en una tragedia griega, nunca mejor dicho. Yo lo he comentado varias veces en esta tertulia, como el PASOK griego en el año 2008 tenía el 53% del electorado griego y ahora mismo está por debajo del 5%. Y esta, que era una posibilidad que se comentaba aquí hace 3 o 4 meses y generaba estupefacción, ahora de repente estamos viendo que poco a poco se van acercando a sus porcentajes. En la medida en que el PSOE sea varios PSOEs y en la medida en que los atributos históricos del PSOE como partido de izquierda moderada que quiere construir en el ámbito democrático, quiero decir, desaparezcan, pues, tiene un problema muy serio.
Yo no creo que vaya a ocurrir lo mismo. Sinceramente, creo que el Partido Socialista...
Sí, esa fragmentación, sí.
Ya tendría que haber ocurrido.
Exacto, y no ha sucedido. Y a mí me parece que el Partido Socialista es mucho Partido Socialista. Tiene una estructura muy potente, mucho más de lo que se... Bueno, y esta es verdad que ha sufrido un... Bueno,
Lo que pasa con el PASOK es... un entorno de gobierno en el cual es muy complicado para ellos, que le viene la crisis que llega encima, pero segundo, la desaparición de líderes. Es que el problema es que si no encuentras una persona que logra controlar el partido, la idea del PSOE se va desvaneciendo. Y estamos viendo a Susana Díaz jugando otra vez el tacticismo y no el sentido de Estado.
Pero con todo, créeme que en el Partido Socialista, primero, es más potente orgánicamente, y tiene una capacidad de recuperación que no tendría de ninguna manera.
He tenido una suerte gigantesca, Carmelo. Sí. Que Podemos ha hecho lo mismo que Aníbal cuando se dio la vuelta en las murallas de Roma. En vez de
hubiera sido,
aprovechar eso,
potenciar el perfil socialdemócrata e ir a por ese espacio, lo han regalado, se han ido al otro lado.
Aparte de eso, a mí me parece que se está jugando bien. Fijaros la poca capacidad, digamos, de influencia que puede tener después de lo ocurrido y todo esto, y sin embargo, oye, con un par de historias como el salario mínimo, la pobreza energética y tal, ya dices, oye, haces valer la fuerza. Es la prueba viva de que se perdió una oportunidad de oro de haber vendido cara a la piel de tus 80 y tantos escaños en el Parlamento en el momento que había que haberlo hecho. Esa es la
prueba. Yo estoy contigo, Carmelo,
pones en valor tu fuerza, oye, consigues recuperar. Y las encuestas no dan mal, no dan
sorpresa. Por eso te iba a decir, la última encuesta que publicó ABC ya se veía una ligera recuperación del Partido Socialista en cuanto empezó, no a tocar
sin
poder,
líder,
pero sí a influir en las decisiones.
Le ayuda también
en las decisiones
esos acuerdos
gobierno,
con
¿no?
el Partido Popular.
Por eso te digo, que eso te permite darte visibilidad, te permite vender a tu electorado que estoy vendiendo cuestiones sociales, como un incremento del salario mínimo, que es verdad que no lo hizo ni Rodríguez Zapatero.
Lo de la deficiencia energética.
Los cortes de luz.
Veremos a ver qué pasa con
fue más de Ciudadanos, pero tú acabas vendiendo tus historias sociales y es una oportunidad para el PSOE para decir, mira, yo estoy aquí, estoy consiguiendo
estoy
que el PP
ayudar
esté
a gobernar.
Y eso yo creo que a muchos socialistas sí que les gusta.
Fue muy divertido. Bueno, esto es un apunte al margen, pero ¿os acordáis el otro día cuando en la manifestación contra la pobreza energética?
Sí, estaba acá.
Mientras el PSOE tenía un comportamiento institucional y negociaba con el PP leyes para evitarlas, Carmona.
Sí, sí, estaba
la foto.
No, pero lo que me pareció muy significativo es ver a un representante de Podemos, que era Mayoral, y a uno del PSOE, que era Carmona, peleándose por los pobres son míos, fuera de aquí.
Sí, sí.
No digo por eso de la conciencia social.
Sí, sí.
Van como
para decir esto es mío, claro, que no me lo quiten nadie.
Secuestrando gente desfavorecida para rentabilizarla políticamente. Diciendo, oye, dame mi pobre, que
era,
es mío.
Era la foto de Antonio Hernando con quién era también, del Partido Popular. Del acuerdo.
O sea, había una foto institucional de gente legislando.
Y luego
y había una foto
Carmena.
Más...
en la foto de la manifestación Carmona con Pablo Iglesias.
Pero peleándose, etcétera, pero peleándose literalmente, sí, sí, ¿por quién se quedaba con los pobres?
El día de la pobreza energética, se enfadaron mucho sí. Ciudadanos
curioso,
y Podemos, porque decían
política.
Que no les habían metido a ellos, sí. Que esa idea era suya. Oye, si lo importante es que ocurra.
Una pregunta, ahora que especulábamos sobre las cosas del PSOE, y cada vez que mencionáis su nombre me doy cuenta de que el PSOE tiene un gran problema, que es el de carencia material humano, porque los nombres que mencionáis son todos como para huir a Francia. Pero, ¿no os parece que toda esta especulación acerca de quién puede ser se debe en parte a que Susana Díaz aún juega a la reticente?
Sí, lo ha dicho, claro. Alberto.
Mientras
ahí.
De aplanar en el... Claro. Que si ella diera por fin, convocar una rueda de prensa y asumiera por fin un compromiso, yo quiero hacer esto,
pero,
yo me voy a presentar, yo soy la persona.
Pero ella habla todavía de yo estoy en Andalucía, claro, yo pienso ellos, en Andalucía.
Le hacen el trabajo
claro,
sucio.
Claro, yo creo que no se quiere pelos. Quemar, que era, quiere, ella quiere
tiene que esperar.
Pero en algún momento tendrá que exponerse.
Una parte, David,
antes aquí, del 14 de enero.
Pero es una parte importante aquí, al hilo de lo que decía Carmelo, que yo ahí discrepo un pelín, que es verdad que las encuestas son las que son, hay que darles la validez que hay que darles, ¿no? Pero es verdad que en la medida en que no hay un líder, no hay quien aglutine esas medidas. Es decir, tú puedes, al final, quien va a aglutinar esas medidas es el partido gobernante,
claro,
siempre.
Claro.